¿Qué es lo que hay, Corillo? Saludos, espero que todo el mundo esté
¿Cómo
bien. Dándole la bienvenida a Meliri Escorpia, que está aquí con nosotros hoy para este tema. Para quien no lo sabe, Meliri es quien está a cargo de todas las cosas que ven en nuestras redes sociales, a través de Canal Colectivo 1 en Instagram y en Facebook. Así que, ¿qué es lo que hay, Meliri? Meliri, ¿cómo estás? Saludos.
Gracias por la bienvenida.
Y entonces, Sol, Nina, ¿qué es lo que hay?
Bien, ya estamos.
Todo bien, no puedo quejar.
Muy bien, muy bien. Y entonces, este tema lo estábamos esperando con ansia hace un tiempito atrás y por fin se nos dio. Sol, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Vamos a hablar de
Vamos a hablar
gatitos.
de gatitos. ¡Yay!
¿Por qué de gatitos? A ver, porque llevan mucho tiempo con nosotros los gatitos y durante toda la historia de casi, sí, durante toda la historia de la humanidad han estado presentes, ¿no? Cumpliendo una parte positiva de las vidas y también una parte negativa, como que les dimos las dos atribuciones a los pobres michus. Bueno, desde el comienzo ellos fueron como que los humanos no los domesticamos. Como el perro. El perro como que vio humanos que estaban comiendo y dijo, quizá me tiran un cacho de bife y se acercaron. Pero los gatos no. Los gatos recién cuando los humanos se asentaron y empezaron a tener granos en graneros, a guardar cosas y empezaron a ir otros animales que ellos se comían, ahí empezaron a aparecer los gatos en la vida de los humanos. No es como que nosotros, como que se acercaron a nosotros, ellos se acercaron a la comida y yo de casualidad los humanos estaban cerca.
Una
Nada.
cuestión de conveniencia.
Sí, nada de yo te amo humano, yo te amo gato. Ahí eso
Exacto.
fue.
Dice Héctor, buenas noches. Y aquí está Josian del Resaltador que dice: los gatos no son de Dios. Para mí, los gatos son del club de Rich, Ricardo Arjona, Bad Bunny,
Oh.
Bobby Flay y Chef Piñeiro. Y se ríe. Y ahí dice saludos, Corillo. Josian no quiere saber de gato.
¿Por qué?
Él del club de los perros, asumo yo entonces.
Debe ser del otro team. Bueno, después de que ellos se instalaron en los graneros y como controlando las plagas de los graneros y depósitos, sí, como que se acercaron al
Sin
humano.
perro, sin perro. Ahí sí se fueron acercando, pero primero fue la comida.
Claro. El registro más antiguo que se encontró desde los registros arqueológicos fue una tumba en Chipre. Chipre es una isla, para que lo tengan en cuenta mientras yo les cuento.
Muy bien.
Tiene unos 9.500 años este hallazgo y es un
Wow.
enterramiento humano con un enterramiento felino. Ahí en la imagen se puede ver dónde está el humano es la mancha ósea más grande y el más chiquitito es el gatito.
Sí, que enterraron a pues, asumir, podemos asumir que es el dueño y el gato, ¿no?
Sí, por alguna razón estuvieron juntos. Además, el tema de que sea una isla. O sea, ni ese humano ni ese gato llegaron de
Ahí,
casualidad a ese
exacto, de
lugar. O
casualidad.
sea, tienen que haber llegado en una embarcación, o sea, con la intención de llegar a
Exacto.
ese espacio. No es que el gato apareció ahí espontáneamente hizo y apareció el
Sino
gato.
que, wow, hace tantos años ya había una afinidad entre el humano y el gato, al punto de que se prueba enterrando a un humano con su mascota en aquel momento. O sea que sí va mucho tiempo de la domesticación del gato. No sabía que eran tantísimos.
O que nosotros lo domesticamos o que ellos nos domesticamos.
Que, sí, no sabemos, yo todavía no pienso que ellos son los que mandan en cualquier relación que ellos están.
No vamos a descubrir eso acá.
Ahí dice Janet, saludos, buenas noches, Dios los bendiga, bendición, mami Janet, qué bueno que estás por ahí. Pero sí, yo creo que los gatos son los que mandan, desde bueno. Garfield hasta el gato de Melir.
Sí. Y ahora nos vamos para donde está Nina, que ahí vino tuneada de
egipcia.
De egipcia. vamos a... Bueno, ya es conocida la adoración, y no es mentira la palabra adoración.
Literalmente.
Que sentían los egipcios por los gatos. Ellos los consideraban parte de la familia. El gato era una parte muy importante de toda la sociedad egipcia. También por el tema de Egipto es un poco como desierto. Desierto con alimañas feas como serpientes, escorpiones, ratas, langostas. Y como que los gatitos eran como de onda de comerse todas esas cosas. Entonces creo que ahí nació el amor hacia el felino. Tanto que ellos llegaron a tener a la diosa Bastet, que era la diosa con cara de gato que ellos simbolizaban. Y se la ve muy linda. Era la diosa que protegía el hogar y la fertilidad.
Hace sentido que sea la que protege el hogar, como el gato sería lo que tú estás diciendo, que protege de pestes, ¿no? De roedores, de alimañas.
Claro, era como la que estaba a cargo de que todo funcione y que nada te coma.
Y yo creo que hay una fascinación bien grande con esta época en particular de la historia. Dice aquí Janet, para esa época los gatos espantaban los malos espíritus, se les atribuía en esta época de los egipcios que los gatos particularmente, ¿verdad?, que espantaban los malos espíritus, se tenían en los aposentos de los faraones y en las tumbas de los faraones y en diferentes sitios, templos de adoración y por el estilo, porque la habilidad de detectar cuando hacían el hissing al aire, sabes que un gato de momento, de manera para nosotros tal vez random, puede hacer el ahí se arisca, y para ellos era símbolo de que en esa dirección había algo negativo. Y hasta el día de hoy, como que a pesar de tal vez los demás sitios donde nos vaya a ir llevando, esta fascinación con los felinos y el mundo egipcio es como perdura, como hasta el día de hoy, ¿verdad? Como lo vemos hasta los tatuajes que la gente se hace.
Claro.
Las representaciones artísticas que hasta el día de hoy perduran. Que...
Sí, sí. Sí, no lo había pensado desde el imaginario actual, pero sí, tenés razón en ese sentido, como que se cultiva. Acá también hay mucho tipo tatuaje vikingo con gatos.
El felino como que trasciende, como que no pasa de moda, o sea, prácticamente es una imagen que... perdura, o sea, no hay tatuajes inclusive de perrito, por decir así, o sea, no hay imágenes de perro, en esta misma época estaba Nubi, pero no es algo que pase a la próxima y a la próxima, a la próxima y siga hasta el día de hoy.
Claro.
Pero con los gatos y sus primos, o sea, gatos, leones, panteras, todos los felinos, como que mantienen una fascinación que va hasta lo místico, más allá que cualquier otro animal, diría yo. No sé si ustedes lo perciben así, pero yo por lo menos como que lo veo así. Es un animal que se mantiene en el lado místico hasta el día de hoy.
Sí, siempre estuvo como conectado, va, y hasta el, va, hasta el día de hoy. Yo, por ejemplo, veo mis gatos cuando se quedan así. Ahora que estoy sola y el gato se queda así mirando un punto fijo y yo, Malti, ¿qué miras? ¿Por qué miras para arriba y no te moves? ¿Por qué estás levantando los pelitos del cuello? ¡Nos vamos de casa! Porque están como siempre muy relacionados.
Sí, uno como que lo mantiene en el colectivo y no sé, hay algo ahí. Dice Janet Rivera, ¿hay todavía mitos de los faraones con los gatos de su vida? Los gatos son muy importantes.
Eran tan importantes en esa época que si fallecía el gato de la familia, uno de los gatos de la familia, la gente se rapaba la cabeza.
Wow.
En señal de luto. Para demostrar el...
O sea que era un familiar.
Lo triste que estaba, claro.
Wow.
Era bastante importante el gato. Incluso en Egipto se llegaron a crear leyes que defendían a los gatos de cualquier tipo de abuso que haya podido existir. Era como vos le pateabas un gatito, listo, chao. Vas a trabajar gratis en la pirámide hasta que se te caiga la mano.
Sí, que tenía.
Una mala palabra.
Tenía un standing social, religioso, como las vacas tal vez lo tienen en culturas actuales.
Claro.
Okay. Ok, wow, esa parte
no. Eran más grandes.
Exacto.
En menos lugar, un gato.
A una vaca, sí.
Bueno, también se lo representaba en esculturas, pinturas, y se los momificaba, que no hay muchos animales momificados, pero sí hay un montón de gatos que han encontrado momificados en las tumbas de los faraones. ¿Qué más? Bueno, en Egipto...
Ahí está Liliana de Ni Pura Idea saludando. Liliana, ya había dicho que quería estar aquí en el tema. Saludos, espero que estés bien.
Egipto estuvo una vez, tuvo muchas guerras, pero en esta en especial, en la que estaba Cambises II como rey de Persia, este tipo decidió atacar Egipto y puso un montón de gatitos entre el ejército, porque sabía que los egipcios no lo iban a atacar.
Wow.
Fuente, cuentan que es mitología, otros dicen que no, que sí sucedió. Para mí bastante rari, pero bueno, lo cuento como dato curioso. Sí,
sí, porque como estrategia, o sea, apelando a la superstición del ejército, hace sentido, o sea...
Además, si después ibas a trabajar gratis en una pirámide, como que no querías atacar al gatito, por más que sea del enemigo.
Exacto.
Bueno, después tenemos a los fenicios, que han recorrido muchos lugares por mar. Y a ellos se les adjudica que el gato llegó a Grecia y Roma. O sea que con ellos pasaron.
Ahí fue el tema que se siguió moviendo.
Claro, ahí ya cambiaron para el otro lado. También tenemos, por ejemplo, el tema de que en Roma, cuando el gato surgió, al principio estaba todo bastante bien, pero surgió el cristianismo y con el cristianismo ya no estuvo todo bien para los gatos. Porque todas las costumbres conocidas es como que se transformaron, pasaron a ser más herejes y se empezó a asociar a los gatos con la brujería, la hechicería, todas las cosas malas, como que podían tener demonios y cosas así. Y eso duró, pero hasta la Edad Media. Incluso estuvo en el Maleus Maleficarum salían explícitamente descritos los gatos como seres oscuros que podían llegar a estar en contacto con brujas, con demonios.
Sí, y literalmente se le cambia la imagen porque tú no puedes hablar de brujas sin hablar del gato, el famoso gato negro.
Claro.
Y el gato negro es el gato que puede pasar al mundo de los muertos y todo esto de la mala suerte, y te topas con un gato negro en mala suerte y le cambian la imagen, le dan un makeover y ahora el gato es malo.
Claro. Así que, bueno, ahí pasaron. No voy a contar todas las cosas que les hacían a los gatos porque primero no quiero avivar giles. Puede estar escuchando a alguien que todavía no se enteró de toda la guachada que se le puede hacer a un gato. Exacto. Y no se las voy a contar.
Totalmente, sí.
Y después porque es la parte como más triste y no tengo ganas de hablar de eso. Sí. así que bueno. Pero bueno, en esta época existían como torturas para gatos de todas las formas posibles. Lo que no pasaba en, por ejemplo, del lado de los vikingos.
Bueno, creo que lo de las torturas todavía sigue pasando porque hay algunos maquillajes y eso que le usan animales y lo usan para experimentos a los perros, a los gatos, a conejos. So, las torturas sí. Es como muy común todo, aún.
Por eso no usen maquillajes testeados en animales. Todos los maquillajes atrás y todas las cremas y todas las cosas tienen atrás el logo si está testeado en animales o no. Con la cantidad de tiempo que llevamos haciendo maquillajes, con la cantidad de tiempo que llevamos investigando si eso hace bien o mal para la piel, como que ya la gente que crea ese tipo de productos tiene una idea de qué es lo bueno y qué es lo malo, como que no necesitarían hacer más pruebas. Así que es, sí, consejo de mí, no usen productos testeados en animales.
Muy bien. Totalmente de acuerdo.
Así que, bueno, yo les estaba hablando de mi querida diosa Freya, que es la diosa de los vikingos, de la belleza, del amor, como una Venus Afrodita de los romanos y griegos, pero ella en un lugar muy, muy frío, que tenía un hermoso carro tirado por dos meninos. No sé la fuerza que habrán tenido esos meninos para tirar un carro, pero es muy cute.
Sí.
¿No te gusta la foto? ¿Te gusta la foto?
Sí, sí, la foto está muy interesante.
Saber que una diosa del poder de ella, que era una valquiria, ella recibía parte de las almas de los guerreros que morían en combate, las recibía ella, o sea, se dividía la mitad entre Odín y el palacio de ella. Y así de poderosa tenía un carro tirado por Mininus. Muy bello, la
está
verdad.
Está súper interesante.
Era todo más elegante en el palacio de Freya. Era todo como más elegante, era todo como más en el palacio de Odín. Pero bueno, todo más elegante acá.
A Yola le encanta esa foto, así, ¿verdad?
Sí, ¿cómo? Está muy buena. Está
ah,
muy
sí, buena. A mí me encantó.
Sí.
Le fascinó, mira.
Sí, está muy buena.
Así que bueno. ¿Qué más tenemos? Los países islámicos valoraban mucho a los gatos, sobre todo porque eran muy hábiles y limpios. Entonces, al tener estas dos características, era como que no los veneraban, pero sí como que les tenían respeto. En realidad, creo que los países islámicos le tienen respeto a muchos animales, ¿no? Como que son los que más más respetan, se podría decir, la naturaleza, el entorno. Bueno, no tanto. Depende del lugar que mires. Bueno, no importa. Cambiamos de tema. Ellos recordaban que Mahoma tenía un gatito llamado Muesa, al que quería mucho. Entonces, maltratarlos estaba muy mal visto. La leyenda de Mahoma y Muesa cuenta que Mahoma se tenía que ir a rezar. No me acuerdo. Bueno, se tenía que ir, pero se había dormido con el gatito. Entonces, él lo que hizo para no despertarlo fue romper su ropa, cortar con un cuchillo su ropa para que el gatito pueda seguir durmiendo. Y cuando él volvió, el gatito lo estaba esperando así sentado y le hizo como una caricia en la frente, y por eso hay muchos gatitos que tienen la M en la frente.
Ah, de ahí sale ese, ok.
Esas cosas. Yo tengo uno con una M.
Ah,
pero no es pues ningún santo.
Ese gatito, no, tal vez no es santo, pero ese gatito es musulmán.
Sí.
Terrorista, ahora es un gatito terrorista.
No sé.
No, por lo menos musulmán.
Hace cosas raras, pero. Ay, me están mirando como que si supiera que estoy hablando mal.
Que están hablando de mí, él está como que están hablando de mí.
Después tenemos, bueno, en Asia, la representación del gato ya es como más ambivalente, más tiene una parte buena y una parte mala, pero no los trataban ni mal ni bien con respecto a eso, salvo cuando el gato empezaba a ser un necomata. ¿Qué? Un nekomata. Neko es gato en japonés. Neko. Okay. Todo otaku sabe esa palabra.
Ok, pues sí, yo no sabía, no tenía ni idea.
Estas son una especie de yokai, que son unas especies de demonios o espíritus. No necesariamente malos, pero sí que dan yuyu solo por el hecho de ser demonios o espíritus, ¿no? Ellos tienen como una idea diferente de lo que es un demonio, un espíritu, a lo que es para el otro lado.
Exacto, sí. No es
así
lo mismo.
Que, claro. Bueno, un nekomata, ¿qué era? Era un gato con habilidades sobrenaturales y tenía la variación que era el bakeneko. Supuestamente un gato común podía llegar a como adquirir poderes a lo largo de su vida de gato, y se le bifurcaba la cola. Entonces, cuando esto empezaba a pasar, el gato empezaba a tener actitudes más humanas.
Okay.
Ellos piensan que un gato que vive unos 20 años... está bien, si el gato vive más de esos, va a empezar a estar como tan familiarizado con la vida humana que empezará a transformarse en humano. Y usan la colita bifurcada para caminar en dos patas, según ellos. Fuente, Comic Sans. Alguna leyenda japonesa.
Muy bien.
El tema era que si el gato seguía viviendo, sí se convertía en un bakeneko, que ya era como un demonio más formado, con más habilidades humanas y más habilidades felinas. Entonces, por ahí podía ser un poco más como peligroso. Además, estos animales decían que empezaban a maullar muy parecido al lenguaje humano.
Sí, se iban transformando prácticamente en un híbrido.
Claro. Por eso cuando escuchabas a veces llorar a algún niñito y no sabías si era niñito o gatito.
Ah, de ahí viene entonces eso.
Los que dicen Raúl, yo me cuidaría de los gatos esos que están en internet.
Raúl. Uy, sí.
Hermosos.
Un poco creepy, la verdad.
Son muy lindos igual. Bueno, En algún momento se tiene que acabar la oscura edad media para los gatos. Así que bueno, pasó el tiempo y con la ilustración en Europa se empezó a como tener una visión más positiva de la presencia de un gato. ¿En serio?
¿Qué hizo el gato?
En casa. ¿Los escucharon?
Sí.
Son unos... Encima se siguen peleando, o sea que va a volver a pasar esto. Pero bueno. Entonces ahí sí se empiezan como a representar. Empieza a haber un pensamiento más científico. Dicen, mira, como que el gato no puede hacer brujería, no te puede hacer daño. Es un gato, come comida y se va, es buenito. Mira, la nena esa lo tiene encima, lo tiene upa, no la está matando. Vamos a pintar a la criatura con un gato encima. Entonces ahí empezaron a representarlos de nuevo en pinturas y qué sé yo, en Europa. Hay un montón de esculturas rococó. De niñas jugando con los gatos en porcelana, que son muy cookies. No me acuerdo si rococó de la parte de cerámica rusa, de la final del... finales de la Rusia zarista.
Ok.
Me quedé ahí colgada. Así que bueno, también empezaron a aparecer ahí, además de pinturas, esculturas y demás cosas de gatos, las primeras asociaciones protectoras de animales y entre ellos gatos, y también las protectoras en contra de la crueldad animal, así que bien por esa etapa.
Exacto, eso fue muy bueno, por fin.
Bueno, entre todas estas cosas... no sé, como que estamos recorriendo. ¿Alguno quiere comentar algo en esta parte? ¿O paso a contarle leyendas con gatitos?
No sé si Nina o Melir tienen algo que decir, que han estado muy calladas.
Escuchando el tema está interesante.
Ah.
Bueno, entonces yo les voy a contar la leyenda del maniquí Neko. ¿Ustedes conocen el maniquí Neko? ¿Saben cuál es? Es el gatito que está en todas las tiendas japonesas, que mueve la patita así. Generalmente se lo representa blanco, pero según lo que se quiera traer hay distintos colores. Pero el blanco es el más,
más conocido. Más
tradicional, ¿sí? Okay. Cuenta una leyenda que durante la época Edo había muchos señores feudales en esa época y uno de estos hombres quedó perdido en un bosque después de una batalla y lo único que pudo encontrar en ese lugar fue un templo muy, muy en malas condiciones, muy destruido. Solamente vivía un monje con un gatito. Y parecen bebés, dan miedo. cuando llega a este lugar, él decide, dice, quizás no hay nada ahí, que voy a ir a pedir algo a ese lugar que está como semidestruido. Se sintió más como que iba a ser una carga más que un apoyo, pero estaba perdido y empieza a ver que se empieza a nublar, que empieza a haber mal tiempo. Entonces busca un lugar en un tronco de un árbol para refugiarse. Y en ese tronco de ese árbol, él como que trata de buscar cobijo, pero algo le llama la atención en el templo. Un gatito. que con la mano, como que movía la mano así, como que lo invitaba a ir al templo. Él igual como que decía, no, debe ser mentira, yo lo estoy viendo, ese gatito no me está llamando, los gatos no te llaman, pero sí, lo estaban llamando. Pasa el tiempo y el hombre este dice, bueno, está bien, le voy a hacer caso al gato, o sea, ya había pasado un rato y el gato seguía haciéndole así, y el hombre este como que es un gato, o sea, pero bueno, decidió alejarse del árbol e ir con el gato, y cuando él llega al templo, un rayo cae sobre el árbol y lo quiebra a la mitad. Si él hubiera estado ahí abajo, ese rayo lo hubiera lastimado a él, lo hubiera matado.
El gato le salvó la vida.
Entonces, ahí entendió que el gato como que estaba conociendo que pasaba algo más de lo que él no se estaba enterando y que en realidad le debería haber hecho caso desde el principio. Exacto. Entonces llega al templo y se entera de que en ese lugar estaba este monje, que era un monje solitario, que solo estaba con su gato. Y este señor feudal, como todo señor feudal, tenía bastante plata. Entonces se comprometió a ayudar al templo porque le había salvado la vida, más que nada. Entonces le empezó a ayudar económicamente y lo reparó. Y a partir de ahí fue amigo del monje. Y compartieron muchas cosas y qué sé yo. Y el gatito, bueno, siempre estuvo con ellos hasta que falleció y fue enterrado en la parte de afuera del templo. Pero lejos del árbol.
Ah, qué bien. No tenía idea. Había visto el gatito montones de veces, pero jamás había pensado de dónde venía la leyenda, ¿no? La historia del gato. Está lo más interesante, la verdad.
Así que, bueno, a mí me gustó mucho esa leyenda, pero tengo otra, que es la leyenda celta de los gatos bicolores, que son los gatos blancos y negros, como los dos que se están peleando en casa hoy. Por eso le elegí, porque yo tengo gatos blancos y negros, gato vaca.
Y si ya los gatos te ayudan a salir de las situaciones en tu vida.
Sí, miren que lo único que, además de una valija con ropa, lo único que me traje de Argentina fueron los tres gatos. Y fue como el viaje más pesado que tuve en mi vida, volver a viajar con los tres gatos en avión. Una tortura.
No es fácil.
Pero bueno, ellos llegaron, entonces están ahí bien.
Todos están bien, sí. Muy bien.
Bueno, según esta leyenda celta, cuenta la leyenda que Bike era una gatita negra, toda negra. Y quería mucho, mucho a su dueño. Y el dueño la quería mucho, mucho a ella. Tanto de que pasaban un montón de tiempo juntos, iban al mercado juntos, dormían juntos. O sea, eran como los mejores compañeros. Él como que ponía un montón de cuidado en la gata y la gata siempre estaba como con él todo el tiempo. Tanto que un día él se tuvo que ir en un barco y no la podía llevar, decía, bueno, es como un viaje muy largo, no va a estar cómoda, es mejor que se quede en casa. La dejó con la madre de él. Y la madre, para que la gata no se escape, tuvo que encerrarla.
Ok.
La gata al principio no comía, no quería saber nada, estaba enojada. La vez que abrían la puerta se trataba de escapar. Y bueno, todo así re... como los gatos caprichosos que no quieren hacer las cosas. Bueno, la gata igual. La mala noticia es que este señor, el dueño de la gata, falleció en el mar. Hubo una tormenta, derrapó el barco, se fue todo al carajo y el hombre este falleció. Y desde ese momento la madre dijo, bueno, la gata no va a ir al puerto porque mi hijo ya no está en el puerto. La voy a dejar. Que haga lo que quiera, o sea, no la puedo seguir teniendo encerrada, ella merece como continuar su vida. Y la dejó libre y la gata lo primero que hizo fue ir al puerto. Escuchó que su dueño había fallecido, pero igual lo seguía buscando y recorriendo toda la orilla de la costa. De una punta hasta el otro, hasta la otra, del norte al sur, del norte al sur.
Y esperando por el dueño.
Buscándolo. A todo esto, ya estaba cansada, flaca, ya había pasado mucho tiempo. Entonces decide pedirle a los dioses del mar que ella no quería seguir viviendo sin su dueño. Que ella quería, se iba a tirar al mar y que quería estar en el mar con su dueño. Entonces, los seres, los elementales del mar, como que vieron que el amor que tenía era muy fuerte por su dueño. Entonces, cuando ella se tira, cae en los brazos de su dueño. Y él ahí automáticamente recuerda que esa era su gata, porque dicen que cuando vos te morís
no recuerdas
recuerdos, pero él en ese momento que él recibía a su gata la reconoció como su gata. Entonces recuperó algunos de sus recuerdos con ella. Pero la reconoció por la mirada. Porque ella ya no tenía, no era toda negra como él la conocía cuando estaban vivos. Tenía manchas blancas. Y entonces pregunta que qué le había pasado y le contestan los elementales del mar. Dice, ella te quiso tanto que dio su vida para estar con vos. Y nosotros le vamos a hacer como regalo, el regalo de que tenga la espuma del mar en el cuerpo, por eso quedó blanca como la espuma del mar y negra con el color que ella tenía.
Y de ahí sale entonces lo de los colores, blanco y negro.
Y de ahí quedaron los gatos blanco y negros.
Qué linda historia.
Sí, está bonita esa historia.
Y después tenemos un montón de gente famosa con gatos. ¿Ustedes recuerdan algún famoso con gatos? ¿O gatos sí, famosos? Por los gatos famosos creo que va a ir mejor.
Yo mayormente yo he visto más que de perro, por ahora, mayormente. Casi nadie le gusta mucho los gatos, no sé por qué. Le dan mala fama a los gatos.
No, yo el único gato famoso que recuerdo es el león de la Metro Goldwyn Mayer.
Ah, bueno, pero ese es un gato famoso, está bien, vamos bien ahí, está bueno.
Sí, sí, ese es el gato que recuerdo en la vida real.
Yo, por ejemplo, el que conozco, Salvador Dalí, tenía un gato que se llamaba Babú. Y está pintado en muchas de las obras de arte de Dalí.
Ah, fíjate, ni idea.
Después, Freddie Mercury, que tenía Dalila. Tiene hasta una canción para ella.
Oh, Dalila. ¿Será por Dalí?
No, es por el personaje este histórico que mató a Sansón.
Ah, sí, sí, por la original.
Claro. Después tenemos a Rael, el gato malo de los pitufos.
De los pitufos. Ah, no, si hablamos de gatos así, sí, la pantera rosa.
Es un gato, no me había dado cuenta.
La pantera rosa es un gato, Chester Cheetah es un gato.
Garfield.
Garfield, por supuesto, es un gato.
Garfield.
Sí, hay muchos gatos.
Hay gatos de Disney, sí.
Tom y Jerry, Tom, ¿verdad?
Tom y Jerry, seguro. Así sí, pero de la vida real nada más me sabía el león de la Metro Golden Mayer.
Yo no me acuerdo más gatos de famosos. A ver si encuentro alguno. Porque me acuerdo, por ejemplo, de mi escritor favorito de Argentina, pero no lo van a conocer. Que es Julio Cortázar, que él tiene un montón de fotos con gatos. Porque los adoraba.
Ah, pues mira.
Yo tengo 5, imagínate.
Yo tengo aquí. Mi foto favorita de un gato.
¿Sí? Yo no me acuerdo el nombre ahora, pero sé que Jean-Paul Sartre tenía un gato.
Mira, esta foto la hizo Meliri. Esta es la foto de su gatito Whitey.
¡Ay, qué niño!
Esta foto también es de Meliri, este dibujo que lo hizo Meliri. Este es el gatito Brito de Meliri. Cuando Brito estaba, lo único que puedo pensar es en Brito cuando veo este estilo de dibujo. Y el gatito egipcio de Meliri, que lo quise poner aquí ya que Meliri iba a estar con nosotros. Yo dije, déjame meter ahí los gatitos de Meliri, que solo estaba diciendo que podíamos robárselo. Ah, pues se los robamos para el programa.
Yo
así
no tengo,
que...
tengo, creo que una sola
de dibujos, mis gatos. Ah, pues bien, ¿tú que dibujas también? Ah, ay.
Pero no está para mostrar eso.
No me digas que un dibujo de tus gatos como en la leyenda aquella ya medio humano.
Sí, no.
Haciendo cosas furras, kinky.
No, es un
ese estudio. No se tomó como 2 segundos extra ahí, no sé.
Viste cuando haces un croquis y haces una oreja, un ojo, un pedazo. Ajá. O sea, como que estás haciendo el estudio, el detalle, entonces no.
O sea, sí que está por pedazo. Está como más o menos como aquí, pero los pedazos despegados.
Es muy cute eso.
¿Verdad que sí? Está bien cool.
Me encanta. Bueno, ¿algo más que quieran comentar? ¿O sigo buscando gatos de famosos?
No sé.
El tema es que conozco gatos, pero de Argentina. Bueno, Hemingway. Tenía un gato.
Ah, Hemingway.
Lo que pasa es que no me acuerdo los nombres. Del único que me acuerdo de Dalila.
Es que los perros la tienen más fácil. Rintintín, Lassie, Snoopy, Droopy. O sea, los perros, pues, más popular. Son más famosos, es más fácil que la gente se acuerde de los perros.
Sí, pero Freddy, por ejemplo, llegó a decir, le preguntaron una vez si quería tener hijos. Y él dice... Oh, sí, a mí me gustaría tener un hijo. Pero en realidad yo preferiría tener otro gato.
Yo no sé, yo nunca he tenido un gato. Yo nada más tuve un gato cuando pequeño. Y era un gato como que estaba en la calle. Así, mi abuela me dijo cómo tenerlo. Y después la gatita estaba preñada y después atropelló un carro. Sí, fue como bien triste. Fue como que, wow, yo tenía como 5 años. Y después de eso es como, mano, está cool, pero no puedes tener un gato para jugar. Y cuando tú tienes 5 años, tú quieres que lo que sea que tú tengas juegue contigo. Y entonces un perro juega contigo, un gato pues no.
Claro.
Y después de ahí como que siempre me acostumbré a tener...
Bueno, no es tan cierto porque mis gatos juegan conmigo.
Bueno, pues está bien, exacto, como que par de gatos tal vez, pero la mayoría de los perros, o sea, como que el tripe, que el perro, tú coges la bola y el perro...
El perro es más fiel, el gato es un poco más arisco.
Sí,
no el sé, perro no tiene sé. Más... El gato no te dice dónde está escondida la droga en el aeropuerto.
Exacto.
Ese sí, es el también. Perro.
Sí, por eso me gustan los gatos más.
No, para mí es eso, que siempre fue como que tuve perro y nunca he tenido un gato, pero no, tampoco es que tenga un problema con, como que con los gatos, me tripean y la cuestión del misticismo, siempre me ha gustado.
Bueno, siempre dicen que los gatos son como los mejores familiars para todas las personas que hacen al que, sobre todo ahora hay mucha gente que es pagana, se dedica más a Wicca o cosas así, y para ellos son como los mejores familiars a la hora de hacer alguna invocación, sin hacerle daño al animal, solamente de que la energía del gato te ayuda a tener como un ritual más exitoso. Vos no le haces nada, no le haces daño al gato. Igual son que los satanistas no le hacemos mal a los gatos. No elegimos gatos negros para sacrificar.
Estás bebiéndote la sangre de tus gatos, los de todos.
No. Soy vegetariana. No como animales, menos mi gato.
Solamente los gatos en luna llena cuando la luna es roja.
No.
Mira, ve, aquí está Ileana mencionando a Tom de los muñequitos.
Ah, Tom.
Es que Tom tiene que ser uno de los gatos más famosos, yo creo, si no es el más famoso.
Yo en el primero que pensé fue en Garfield.
Sí, porque Garfield es más, tal vez más conocido porque es como que I Hate Monday, lasaña y todo lo demás, pero Tom es más entretenido que Garfield.
Sí, yo nunca me divertí mucho con Tom.
La pantera era bueno.
Ah, no, también, pero que Tom es como que más...
Yo me quedo con los dos old school allá, de esos viejos de allá, de Cartoon Network. Allá me quedo con la pantera.
La pantera es más vieja. La pantera es de los tiempos de los abuelos de uno. Pa-pam, pa-pam, pa-pam.
Ni que, fuera, no, ni, que fuera, ni que yo fuera tan joven, ¿verdad? Yo tengo 32 años, so,
Yo tengo 40, yo estoy certificado ya para poder ver Boomerang y decir, ah, eso es de mi tiempo, o sea, ya estoy en esa
edad. Yo soy la más vieja, cállense.
No, pero está bien cool este tema, estuvo bien cool este tema de los gatos, en algún momento se puede traer de nuevo, eso es lo cool, que con los gatos hay tanta historia, hay tantos temas, hay tantas leyendas con esto de los gatos, sí. Que en cualquier otro momento se pueden recopilar otras historias y volver a traerlas, si la gente le gusta, porque a mí me tripea un montón, de verdad que sí, es un tema bien cool. Pues la gente que está conectada, podemos decir que mucha gente le tripea, le gusta este tema.
Comenten, ¿qué gatito qué gatito recuerdan así de los dibujos? Y si quieren una segunda parte de gatitos.
Exacto, comenten, porque ahora mismo la gente que está conectada ahí, déjenos saber qué otras leyendas le gustaría que contemos sobre gatos o historias. Y ahora aprovecho que está.
Tiene que haber un gatito brujo también por ahí, un gatito brujo.
Sí, no, hay varias. Hay muchísimas historias con gatos. La que yo compartí del gato y el diablo, que ahora mismo no me acuerdo de los detalles.
Esa la puedo traer. Esa la de que el diablo se va a llevar el alma del dueño y el gato le dice al diablo: cuéntame todos los pelos que yo tengo.
Esa fue la que yo compartí, pero con el bebé, que era para llevarse el bebé.
Ajá, y que cada vez que le contaba se le salió un pelo y nunca podía llegar a contar los pelos que tenía el gato porque se le iban cayendo y pues lo tenía que descontar.
Sí, cada vez pasaba algo, soplaba el viento, por eso la quiero traer, traerla bien con los detalles, porque se puede contar cool. Porque cada vez pasaba algo, te digo, hay par de historias que están... buenas noches a Héctor, gracias por conectarte como siempre. Recuerden darle like, suscríbanse, dejen los comentarios con lo que les gustaría. Y pues de verdad que nada, Sol, gracias por el tema. Meligri, gracias por haberte conectado con nosotros. A Meliri la consiguen así mismo como Scorpia en Instagram. Y aquí tenemos cómo conseguir a Sol. Sol.
Sol-alcaucil en Instagram.
Tenemos a Nina.
A mí me consiguen en Nina3131 en Instagram.
Y entonces, pues nada, a mí sabe que me consiguen como Yolo, JOLOWX en Facebook. Instagram, y entonces recuerden que este episodio salió, la idea salió cuando empezamos con auspicio con la gente de meownlives.com, que si entran ahí, todo lo que consigan cuando van a salida en el, con el código YOLO50, les sale todo con un 50% de descuento cuando hacen el checkout. Y pues nada, nada más me resta decirle que a mí me ven de nuevo el lunes a las 9 en el canal de Resaltador de la Realidad para el programa del mismo nombre, el martes en La Joda de la Noche por 360 Live, el jueves en el Resaltador Geek por el canal del Resaltador de la Realidad, el viernes aquí de nuevo en Colectivo 1 para Ni Pura Idea a las 9 en vivo, y después el sábado volvemos y estamos aquí de nuevo en Expediente Mortal a las 9. Y después, donde quiera que escuchen podcast. Y lo que les dije ahorita, suscríbanse, le dan me gusta, compartan. Y pues nada, hasta la semana que viene, Corillo. Gracias por estar con nosotros, como siempre. Sol, Nina, Meliris, gracias de nuevo. Hasta la semana que viene.
Besos. Bye. Y gatos.
Bueno.